Continuamos con el mundo del derecho ahora, con un tema de Civil 2 que lleva por título la responsabilidad extracontractual. Vamos a hablar de ella, saber en qué consiste, con el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues la primera pregunta, ¿qué es la responsabilidad extracontractual?
Sí, que le voy a contestar de una forma poco canónica, de una forma muy directa. Pues casi medio mundo es, porque se ha puesto tan de moda que hay reclamaciones, reivindicaciones y demandas de todo tipo en relación con el mundo de la responsabilidad extracontractual, o bien responsabilidad civil en general, que se habla también identificando, para contraponerla a la responsabilidad contractual. La idea en sí es muy sencilla. Cuando hay un acuerdo o un pacto entre dos personas, o entre dos o varias personas, en caso de incumplimiento, regirán las reglas del contrato. Y, por tanto, en principio, la responsabilidad que aparezca tiene naturaleza u origen contractual. Hay muchos otros supuestos en los cuales, sin existir ningún vínculo ni ninguna relación previa entre personas, pues una persona daña a otra. Y, consiguientemente, hay que ver quién, cómo y cuándo se repara ese daño. A partir de ese momento nace la responsabilidad de carácter extracontractual. Y me dice usted, ¿qué es esto? Pues esto es cualquier cosa. Esto es resbalarse en una escalera mecánica de una gran superficie y denunciar al Corte Inglés.
No, no hay un contrato, pero claro, hay una responsabilidad,
bueno, claro,
¿no?
Hay una responsabilidad. Esto es, por ejemplo, en el último número de la ley que me llegó ayer encima de la mesa, esto es una empresa que demanda por mortandad de aves a la empresa suministradora de energía eléctrica, porque a consecuencia de una caída en la energía eléctrica pierde una partida de pollos en su criadero. Esto es accidentes de circulación, los tropecientos mil que hay cada día. Esto es la responsabilidad por medio ambiente, esto es la responsabilidad por ruido, esto es etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo absolutamente plural, complejo, objeto de una previsión, digamos, muy delimitada por parte del Código Civil, que contenía reglas muy generales y que se han ido viendo completadas o complementadas por una serie de disposiciones legislativas de carácter especial, algunas de ellas de extraordinaria importancia, como por ejemplo puede ser toda la regulación de la circulación de los vehículos a motor, ¿verdad? Ya se sabe que es una cosa absolutamente cotidiana, es decir, es tradicional que muchos de los despachos de abogados de nuestro país y de cualquier otro país, pues tradicionalmente han vivido muchos de los despachos, o al menos bastante de los abogados de esos despachos, pues muchos solo de los pleitos de circulación, vamos, entendido por circulación la automovilística en general, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, la responsabilidad extracontractual tiene un ámbito amplísimo.
Porque tiene un ámbito civil y también penal, ¿no? La responsabilidad.
Bueno, es que la responsabilidad penal, o los supuestos en los que se genera responsabilidad penal, generalmente después, para reparar el daño, hay que acudir a la idea de responsabilidad civil. O sea, claro, si una persona, supóngase, entra en nuestra casa y la incendia, bueno, pues a mí, que vaya a la cárcel o no, me preocupará según mi grado de amistad con ella, ¿no? Con esa persona. Ahora, a mí lo que me preocupa es que resarza el daño inferido a la destrucción consiguiente de la casa. Y al final eso es una regla, claro, que ejercítese en el propio juicio penal o en un juicio separado, lo cual son cuestiones procesales. Pero lo cierto es que son las reglas civiles las que tienen que venir a establecer cuál es el marco de la reparación del daño concreto inferido, ¿no?, a la persona.
Entonces, vamos a ver si no he entendido mal, o es primero es una responsabilidad.
A lo mejor me he explicado mal yo.
No, seguro que no. Es que primero hay una responsabilidad penal y después, a consecuencia, o depende de lo que se haya definido ahí, se solicita una responsabilidad civil. ¿O puede haber solamente una responsabilidad civil?
Normalmente lo que ocurre es que la misma acción dañosa, vamos a decirlo así, pues claro, tiene consecuencias, puede tener consecuencias, no necesariamente, pero puede tener consecuencias de un tipo y de otro, claro. Es decir, si uno de pronto pues injuria o calumnia a una persona injuriar o calumniar a una persona, pues no sé, imputándole cualquier falsedad grave que además atenta contra su propio honor, intimidad familiar, etcétera, etcétera. Y el lesionado reacciona y pide medidas penales, pero claro, después, para reparar el daño, mientras no se invente otra cosa, solo hay una salida, que es la solicitar una indemnización, y una indemnización pecuniaria.
Que precisamente hablamos la semana pasada.
Sobre que hablamos la semana pasada, una indemnización de carácter pecuniario, que es una obligación pecuniaria más, que se genera en este caso a consecuencia de un acto o de una acción dañosa inferida por una persona, que lo mismo puede ser puramente material que ser inmaterial y causar un daño moral, es decir, que no necesariamente hay que pensar solo en los daños de carácter material, ¿no?
¿Hay una responsabilidad subjetiva?
Claro, hay una responsabilidad subjetiva en el sentido de que tradicionalmente las reglas, sobre todo más antiguas, que se incorporaron a los códigos civiles en el siglo XIX, se caracterizan porque establecían o determinaban la existencia de una responsabilidad civil, sobre todo cuando existiera culpa o falta de diligencia por parte de la persona que infería el daño. Y en ese sentido, se parte de la base de que hay un factor, digamos, de dejación subjetiva, ¿no? Un factor de descuido, de dejadez subjetiva que debe generar la responsabilidad. Después, sin embargo, andando el tiempo, sobre todo, se ha impuesto la llamada responsabilidad objetiva o por riesgo. Porque, claro, si ahora mismo, mientras estamos hablando, Dios quiera que no, pero bueno, mientras estamos hablando, resulta que, de pronto, el fuselaje de uno de los tropecientos mil aviones que vienen a Barajas, ya que estamos más o menos en línea de una de las entradas a Barajas, pues del fuselaje de un avión se escapa un trozo y curiosamente nos entra por la ventana que tenemos encima y curiosamente nos daña, pues yo estoy seguro que el piloto, vamos, yo, aunque por muy enfadado que estuviéramos y por muchas heridas que nos ocasione, porque la muerte tampoco, ¿no? Vamos a quedarnos más que en heridos, ¿no? Por muchas heridas que nos ocasione yo estoy, y por mucho que perdamos el sentido común y el temple, estoy seguro que el piloto que fuera en ese avión habrá tenido la misma diligencia que el que ha pasado un minuto antes en dirección a Barajas y el que está pasando ahora y el que pasará dentro de un minuto. ¿Qué ocurre? ¿Quién responde? Está claro que tendrá que haber una responsabilidad. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Porque generalmente la práctica judicial ha ido procurando siempre, atendiendo a un criterio de justicia material, esta es la verdad del tema, ¿no? Y el fondo de la cuestión. Atendiendo a criterios de justicia material que son perfectamente comprensibles, procurar que todo se vaya más o menos reparando. Y en ese sentido se ha acabado convirtiendo la responsabilidad donde antes había que acreditar la falta de diligencia del sujeto que causaba la acción dañosa, ahora prácticamente se ha invertido la regla. Se dice, mire usted, por riesgo usted debe responder, salvo que en casos excepcionales nos acredite que la verdad que ha habido solo culpa exclusiva de la víctima. Este ha sido el juego. Todo esto se ha ido combinando además con una salida que ha sido los seguros colectivos, los seguros de grupo, los seguros obligatorios, ¿verdad? En un fenómeno que ¿qué pretende en definitiva? Pretende sencillamente socializar el riesgo. Decir, mire usted, como hay riesgo de que haya personas que conducen sin seguro, pues tiene que haber un fondo de compensación determinado, que en un momento determinado, al pobre mío desgraciado que lo arrolle una moto que encima no lleve seguro, pues por lo menos se le paguen los gastos hospitalarios. Esa es la idea, ¿no? Y en esa idea, pues la verdad es que evoluciona el mundo contemporáneo. Aunque, como siempre que hay dos fuerzas, una centrípeta y otra centrífuga, pues que están en tensión, naturalmente es muy difícil valorar en un momento determinado, sin perspectiva histórica, cuál de las fuerzas está ejerciendo, digamos, una mayor potencia, ¿no? Pero sin duda alguna cohabitan ambas líneas, la línea subjetiva y la línea objetiva. No en el ordenamiento español, que no hay que tener la mente tan corta ni la nariz tan chata, aunque yo ya sabe usted que no soy precisamente chato, pero Esto ocurre en todos los ordenamientos, de los países evolucionados, ¿no? Es decir, conviven una tesis o un criterio de carácter subjetivo con uno de carácter objetivo.
Usted lo dijo al principio, todo es responsabilidad extracontractual, prácticamente, prácticamente todo, ¿no? Y ahora estaba pensando incluso en la propia responsabilidad que ahora tienen civilmente, tengo entendido, hasta los padres, ¿no?
Eso lo han tenido siempre los padres, tutores, ha sido una responsabilidad de carácter subjetivo, que después se ha ido también generalizando, pero los padres y
tutores. ¿Pero no ha modificado el...?
Sí, porque se ha modificado, porque el código se ha retocado también, igual que se ha modificado en materia de centros docentes. Sí, han sido modificaciones de detalle, pero que los padres y tutores siempre han respondido de los actos de sus
menores.
Sí,
siempre ha sido responsable, sí.
Porque además, recuerde usted que en general, sobre todo cuando la mayoría de edad estaba a los 21, yo creo que ahora, si atendemos a la madurez de algunos de los jóvenes, sobre todo varones, habría que ponerla no en 21, sino, por ejemplo, en 35, en 42 o algo parecido. Pero bueno, sobre todo cuando la mayoría de edad estaba en los 21 años, dese cuenta que, sobre todo, todos los actos que podemos llamar, por ser caritativos, ¿no?, de gamberrismo juvenil, pues claro, eran realizados por personas que no eran objetivamente responsables, porque eran menores de edad. Tenían menos de 21 años, es decir, todo lo que hemos hecho todos, o sea, pues romper en los pueblos, la gente que sabe de pueblos se acordará, en los tiempos de mi infancia y adolescencia, pues uno de los deportes de pueblo era romper las bombillas, pero si es que no había nada, si es que no podíamos hacer nada. No había ni televisión, no, es verdad, no había ni televisión, ni había... El que tenía una bicicleta tenía una mina, eran otros tiempos, ¿no? Ahora el gamberreo, pues, es probablemente de otro tipo, a lo mejor más agresivo y tal, pero lo que es cierto es que es lógico que padres o tutores tengan que responder de los hechos que hagan los menores que estén a su cargo, que estén bajo su responsabilidad. Y por eso ha existido siempre en el código, ha sido un supuesto típico, regulado siempre en los códigos civiles.
Profesor Lasarte, no sé, ya vamos a concluir esta conversación que estamos teniendo sobre la responsabilidad extracontractual, y si quiere añadir algo más o poner claro algunos aspectos a los alumnos para cuando vayan al estudio de este tema.
Pues yo a los alumnos siempre les digo lo mismo, que miren de vez en cuando la realidad y que se den cuenta de que el derecho, aunque aparezca de vez en cuando cosificado y digamos mortecino en una norma jurídica, pretende siempre encontrar una regla de conflicto, en el sentido de una regla que supere el conflicto, que supere el litigio, que supere las controversias existentes en la sociedad. Y que ciertamente, bueno, pues en la responsabilidad extracontractual está visto y acreditado que la materia ha adquirido una importancia ingente. Es decir, en los últimos 50 años, en lo que es la segunda mitad del siglo XX, ha pasado de ser una materia que a mí me gusta recordarlo siempre, con todo respeto por otra parte, que los libros de don José Castán Tobeñas, cuando era presidente del Tribunal Supremo, en la obra de Derecho Civil Español Común y Foral, que es como se ha llamado siempre el libro del profesor Castán, ¿verdad? Pues en las ediciones de los años 43-45, yo la que tengo quiero recordar que es del 43, la responsabilidad contractual tiene una página y media. Hoy día es difícil para cualquier persona en una exposición institucional no dedicarle por lo menos 5, 6 o 7 capítulos, porque es una materia que ha adquirido una importancia extraordinaria. Vamos a terminar con un punto triste. Fíjese si ha adquirido importancia extraordinaria, que me permito hacer una apuesta con nuestros oyentes. Que todo aquel que tenga un incidente hospitalario en un hospital grande atienda al hecho de que en la puerta de los grandes hospitales hoy día hay abogados repartiendo tarjetas para exigir responsabilidad extracontractual. Quiere decir, como decía Galileo, que Epur si mueve. La materia está en movimiento. Muchas gracias.